Profesor Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarle. ¿Es usted optimista cara a esta cumbre?
Sí. Soy optimista, entre otras cosas, porque los mayores emisores se están sentando a la mesa y han llegado con ciertos acuerdos y compromisos. Que sean suficientes o no, eso es otra cuestión. No son suficientes para evitar lo que hemos dado en llamar un calentamiento peligroso, pero en todo caso es importante que lleguen ya con los deberes hechos, con compromisos establecidos, y sobre todo lo importante es que lleguen a acuerdos que les vinculen y que establezcan mecanismos de verificación y de volver a visitar esos acuerdos pasado un tiempo, cuando al final se convenzcan de que lo que están acordando o probablemente van a terminar acordando no es suficiente para detener el calentamiento. Habrá que hacer más, y eso habrá que hacerlo más pronto que tarde, pero en todo caso es bueno que lleguen con esos compromisos.
¿Cómo vamos a solucionar el no depender o el no utilizar los combustibles fósiles, que son los que hoy me permiten poner en marcha esta moto que tengo aquí abajo? Y mañana no podemos suprimirlos del todo. ¿Cuál es el ritmo al que hay que ir suprimiendo esos combustibles para que la catástrofe no sea evidente?
Pues el ritmo es que de aquí a 2050, mediados de siglo, deberíamos haber reducido las emisiones de todos, de todo el mundo, porque al planeta le da igual quién lo emita, entre un 40 y un 70%.
¿Y eso es factible?
Un 40 y un 70%. Estamos hablando de magnitudes verdaderamente formidables, pero en todo caso, hay que decir que muchos países, los europeos a la cabeza, hemos o han disminuido, más que nosotros las hemos subido, pero globalmente la Unión Europea las ha disminuido como consecuencia del protocolo de Kioto, y nuestro nivel de vida no ha bajado. Nuestro nivel de vida, en todo caso, ha aumentado. Por tanto, no hay incompatibilidad con desarrollo y utilizar otras fuentes energéticas. Uh-huh. Y acabo ya. En estos años, en estas décadas, recién la década o poco más, hemos visto como algo que, en fin, cuando uno viajaba por Tarifa y veía aquellos molinillos allí y decías, bueno, ¿y esto dónde va? Bueno, hoy vemos dónde ha ido. Luego, es posible, existen energías renovables suficientes como para, digamos, utilizar, para dar satisfacción a todas las demandas energéticas existentes en el momento.
Porque los, claro, eso es cambiar el mundo.
Claramente es cambiar el mundo.
Geoestratégicamente incluso, ¿no?
Es decir, geoestratégicamente incluso, pero es que geoestratégicamente hay muchos, probablemente de los que hoy se están sentando allí a la mesa de negociar, que fundamentalmente o prioritariamente lo que tienen claro es eso. Bueno, bienvenidos sean los aliados a esta causa, por las razones que sean.
Uh-huh. Claro, los países productores de petróleo, que la OPEP, pues con estas cosas muy contenta no estará, ¿no?
Bueno, no estará, pero en todo caso lo que hay que decir, y yo lo hablo desde la perspectiva del panel de Naciones Unidas, donde elaboramos estos informes, y recuerdo que los informes se elaboran, los hacen los científicos, pero después las principales conclusiones las aprueban todos los gobiernos. Bueno, todos esos países han aprobado, sin excepción, algunos mensajes verdaderamente lapidarios que deberían habernos movido a actuar hace ya mucho tiempo. En 2007, en el plenario del cuarto informe que se reúne aquí en Valencia, pues aprueba una frase tan lapidaria como que dice que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Esa es la palabra, inequívoco. Y eso lo han aprobado, incluidos también esos países. Sorprendería a muchos saber que la sede de una de las instituciones de Naciones Unidas sobre energías renovables está precisamente en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Sí, sí. Y que ellos también están adentrándose en esas tecnologías porque probablemente son conscientes, como todo el mundo, que esto tiene un fin.
Antes le decía a mis contertulios, si pudiéramos dormirnos y amanecer dentro de 100 años, seguramente la tecnología que progresa con velocidad de vértigo habrá dado la posibilidad de que con las energías renovables vivamos todos y con calidad de vida, es decir, se muevan los coches y las neveras funcionen y haya luz y etcétera, etcétera. Llegará un día, le pregunto, en el que cargar una pila que dé servicio a todo un barrio sea una cuestión de una hora de sol, y una pila del tamaño de un paquete de tabaco.
Bueno, el sol emite una determinada cantidad de energía por unidad de superficie, y entonces, pues dependiendo de lo que puedas captar, es decir, con la eficiencia que tú lo puedas captar, pues vas a necesitar una determinada superficie X, ¿no? Así es que hay un problema de magnitud, pero eso hoy día ya lo sabemos hacer. O sea, no es un problema científico actualmente, es un problema de inversiones, es un problema de que hay una competencia feroz, y claro, cuando tú eres capaz, incluso pues como está ocurriendo ahora, es decir, vivimos no hace mucho el barril de petróleo a ciento y pico dólares y pasarlo a 40, pues claro, la competencia, si tú estás embarcado en una aventura diferente, la competencia puede ser brutal, ¿no? Por tanto, hay que tener una estrategia claramente y determinación de ir en esa línea. Yo diría que cueste lo que cueste, y sabiendo que siempre el coste es importante, pero hemos aprendido la lección. Hoy en día, y en el informe que el panel de Naciones Unidas hizo precisamente sobre energías renovables, pues lo que se ve es que dependiendo de digamos de las ayudas que existen, la tecnología es capaz de desarrollarse, y en algunos sitios hoy ya está siendo competitiva con otras energías sin ningún problema. Estoy hablando de las energías renovables, fundamentalmente la eólica, ¿no?
Claro, que es el futuro, claramente. Es el futuro claramente es la energía renovable.
El futuro claramente es la energía renovable. Nosotros en nuestros informes valoramos todas las energías, y a corto plazo, incluso por, digamos, la eficiencia en el uso del dinero que se pueda invertir, la energía renovable claramente es la opción, no hay ninguna otra, ¿no? Otras pueden contribuir, tienen su papel. Mucha gente, la gente a veces piensa en la energía nuclear, pero claro, imagínense lo que sería, primero, los costes de la energía nuclear, que son astronómicos; segundo, imagínense lo que sería un mundo lleno de energías de centrales nucleares repartidas por todo el mundo. En fin, es un mundo que mejor no lo pensamos, ¿no? Así es que realmente la energía renovable es la solución, no ninguna otra, sin excluir las que puedan haber actualmente como parte de la nuclear que existe.
Y una última cuestión. El mundo ha cambiado muchas veces de configuración, ¿no? Unas veces pues ha habido glaciaciones o no, y el mundo ha seguido, ¿no? Las civilizaciones no, porque los dinosaurios no seguían, y luego los pájaros, además, con la glaciación, yo qué sé, los peces, pues, se murieron. Pero ahora mismo, este cambio climático, ¿qué consecuencias podría traer? ¿Se deshacen los polos, el polo norte, el polo sur, y eso hace subir el nivel del mar? ¿Tanto hielo hay pa' cubitos en el polo norte como para que suba el agua hasta Chipiona? Bueno, Chipiona no, hasta Lebrija.
No sé a qué altitud está Lebrija, pero desde luego sí, hay agua almacenada. Lo que pasa que eso no lo veríamos nosotros, simplemente iríamos viendo qué es lo que estamos viendo. Y además, la pregunta, si me permite, señor Herrera, no me pregunte qué cambios vamos a ver. Yo le diría, pregúnteme primero qué cambios hemos visto, porque los cambios están ya ahí. Es decir, el mundo está plagado de impactos que hemos observado y que hemos podido atribuir en el argot científico, que es asignar causa-efecto al cambio climático observado de 0,8 grados centígrados. La gente piensa, bueno, pero una magnitud tan pequeña puede hacer ese cambio. Bueno, imagínense ustedes que las medias climáticas usan 30 años. Imagínense la media de 30 años con sus 365 días. Estamos hablando de una media de miles de datos. Esa es una media muy robusta. Modificar una pequeña cantidad, eso quiere decir que se está perturbando de manera muy significativa al sistema para que nosotros seamos capaces de detectar y decir que es significativo una magnitud de 0,8 grados centígrados. 0,8 grados centígrados significa que, como he dicho, a lo largo y ancho del planeta, muchos organismos, nuestros propios sistemas, voy a acabar diciéndole una cosa, la producción de alimentos ha disminuido. A pesar de que tecnológicamente tendría que seguir subiendo, el cambio climático ya ha originado un descenso en las cosechas de algunas de los principales alimentos. Así es que por eso decía, pregúnteme mañana y le digo lo de mañana, pero es que ya hay que pensar en ayer. De hecho, en el informe nuestro, por ejemplo, los problemas relacionados con la disponibilidad de alimentos en el Sahel, pues sabe que en 2009 se calcularon que entre 30 y 50 mil niños murieron de hambre como consecuencia de esa variación en la disponibilidad de cosecha.
Claro, no, y además habrá 2.000 millones de tíos más en el mundo dentro de, no sé, 40 años, ¿no? Y la superficie cultivable no tiene tendencia a aumentar, es al contrario.
No, está claro. Si algo sabemos los ecólogos, es que toda la población es finita. Es decir, llega a un límite de utilización de sus recursos y ya no puedes ir más allá, ¿no? Ah. Y realmente ahora mismo estamos utilizando, pues, en fin, la viña que teníamos ahí reservada, por si acaso venía mal y la vendíamos, ¿no? Estamos usando la viña, ya no nos queda nada, ¿no?
Lo malo, profesor Carlos, es que me temo, yo soy un poquito más pesimista que el profesor Moreno, me temo que todos estos datos que la ciencia aporta a los informes que luego los políticos tienen que saldar, no están en la agenda de un político que tiene una perspectiva de 4 o 6 años de estrategia. Y por eso, esa es la razón por la que es tan difícil trasladar a una acción real los problemas que el cambio climático está derivando. En resumen, yo creo que, sinceramente, en contra de lo que dice el profesor Moreno, que evidentemente es mucho más autorizado que yo, tenemos muchas posibilidades de ir hacia otro fracaso de la cumbre. O sea, si vemos el currículum de cumbres de las 20 cumbres anteriores y vemos las notas que han ido sacando estos chavales en el colegio, han sacado suspenso sistemáticamente. Uh-huh. Me parece que estos datos no son suficientes para conseguir que Obama, por ejemplo, lleve al Congreso su plan de energías renovables y sea aprobado por la mayoría republicana, o que China piense mucho en la escasez de alimentos en el Sahel cuando tiene que aumentar sus emisiones de CO2, o que India no quiera desarrollar su propia economía a través de la quema de combustibles, o que el petróleo siga siendo más barato, porque es que esto coincide con que además los países de la OPEP se están reuniendo en estas semanas para demostrar que el petróleo va a volver a seguir siendo durante mucho tiempo la forma, por desgracia, más cómoda, más barata, eso es también más contaminante, de moverse entre dos puntos distintos.
Digamos, yo el mensaje que quiero trasladar es optimismo, entre otras cosas porque creo que el optimismo moverá a la gente a actuar y a pedir cuentas a sus políticos, es decir, solo en la medida en que nos concienciemos, y ahí está el valor de la ciencia, pues digamos, la gente se movilizará. Voy a contar un detalle, porque es que es verdad que solo nos movemos a golpes, y los golpes son muy fuertes. En 2001, en el tercer informe del panel, avisábamos de la posibilidad de que las olas de calor pudiesen ser más frecuentes e intensas en muchas partes del mundo, incluida Europa. Llegó 2003 y 2003 causó 70.000 muertos. 70.000. Este año hemos visto lo que son olas de calor aquí otra vez. Volvemos a y no ha sido la última. Y no solo aquí, en toda Europa, en India, en Pakistán, en Australia, en Argentina, y las cifras serán de esa magnitud que yo he dicho cuando volvamos a verlo. El año pasado Reino Unido tuvo un invierno excepcional, con unas inundaciones verdaderamente supusieron un hito, con unos enormes daños. Bueno, hoy sabemos que aquellas inundaciones en parte han sido causadas como consecuencia del cambio climático. Yo estoy convencido que alguien está echando las cuentas. Es decir, sí, cada uno va a jugar sus intereses, claro, es legítimo, ¿por qué no? Pero los demás también tenemos que preocuparnos por los nuestros, y los que sufren o los que sufrimos las consecuencias somos todos, en todos los países, y solo la conciencia social pues es la que terminará demandando que no necesitamos golpes adicionales para movilizarnos. No cabe otra cosa, ¿no?
Yeah. Es el catedrático de Ecología de la Universidad Castilla-La Mancha, uno de los científicos que formó parte de este panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que es el informe que utiliza de base la cumbre de París, sobre la que el profesor Moreno es optimista. Don José Manuel, gracias por atenderme esta mañana.
Vamos a ponerlo moderadamente optimista.
Moderadamente optimista, sí, por lo que pueda ser. Gracias, profesor.